A la República Argentina iniciamos, nos quedamos hablando con Horacio acá, estábamos hablando de muchos temas, porque nos enteramos de noticias que vendrían, todavía no lo confirmamos, desde el sur sobre la pirotecnia, pero muchos temas para abordar en este bloque que tanto nos encanta, que es hablar de los animales, también novedades sobre actividades que pueden estar relacionadas con la ley Bagnasi. Horacio, ¿cómo estás?
Muy bien, Pablo, muy bien, Pablito, al otro lado del vidrio. Como siempre, es un gusto estar en la radio con todos los oyentes que están pendientes. Me he dado cuenta de que hay mucha gente pendiente de este micro, sí, por suerte se ha impuesto, tiene expectativa todos los lunes cada 15 días. Y bueno, nos alegramos que sirva para informar, para estar en contacto con la gente que le interesan tanto los animales como el ambiente, como la comunidad misma, ¿no es cierto? Porque vos cuando defendés esto, estás defendiendo
la comunidad. Y fíjate lo que pasa con la pirotecnia.
Sí.
Acá, yo cuando lo dije acá, cuando hice mi análisis de la audiencia pública, dije que tu postura, el tema del animal pasó hasta segundo plano, te diría.
Creería
fue una postura totalmente pensando en lo que es la sociedad de Concordia, no era pensando en el cuidado de los animales. Obviamente sabemos lo que es Horacio y sabemos que también eso jugaba un rol importantísimo. Pero antes de meternos con la pirotecnia y esta noticia, que podría lesar, faltaría confirmarlo, pero creeríamos que vienen buenas noticias desde el sur. Contame un poquito tu visión con respecto a lo que está pasando con los perritos que se contagian de leishmaniasis, ¿no? Bueno, porque hay varias visiones a esto.
Sí, la visión nuestra siempre fue desde el punto de vista que si se toma como causante de la transmisión de la enfermedad exclusivamente al perro y se busca eliminarlo como foco de infección, creo que la orientación que se toma es equivocada. Por eso siempre hemos defendido al animal para que no sea eutanasiado, así al principio nomás detectarse una...
Horacio, acá hay que decir que para que vos nos explique esto, porque hay posturas en las cuales dice eliminar cualquier atisbo de leishmaniasis en un perro, o sea, matarlo.
Digamos que tan categórico no es, pero sí es el consejo que dan las autoridades basándose en el protocolo de actuación para combatir esta enfermedad. Es decir, existe la sugerencia de la eutanasia del animal cuando está infectado. El propietario del animal, el dueño, no tiene por qué aceptarlo. Obviamente él tendrá que ejercer su responsabilidad sobre el animal, mantenerlo dentro de su domicilio, no dejarlo salir libremente a la calle, ponerle los collares de protección para que de existir el vector, es decir, el flebótomo en la zona, no lo pique, produciendo que ese mismo vector vaya y puede inocular o picar a un animal sano y transferirle la enfermedad a través de la inoculación del parásito. Bueno, esto que yo estoy hablando, lo hablo porque lo he escuchado, lo he aprendido de los profesionales. Es decir, no es idea mía ni es una ocurrencia, sino que estoy simplemente repitiendo cuáles son las manifestaciones de profesionales que saben mucho del tema. Nosotros lo que hacemos es una defensa bastante encendida en cuanto a la toma de la determinación inmediata de la eliminación del animal. ¿Por qué? Porque eso consideramos que no es positivo para combatir la enfermedad. No. Es una de las posibilidades.
No te da la medida como para decir que con esta medida vos podés controlar.
Vas a frenar la enfermedad, ¿no es cierto? La enfermedad viene avanzando desde el norte y va a seguir avanzando mientras no se efectúen políticas totales de control de esta enfermedad. Y ello va desde la limpieza de los lugares donde se reproducen estos insectos hasta el cuidado del animal, tenerlo, como te decía, protegido con los collares correspondientes, para que en caso de ser de estar en una zona donde existe el flebótomo, el vector este, no sea picado por el mismo para transmitir la enfermedad a otro animal sano. Esa es nuestra idea. Y yo creo que, mira, te decía que el año pasado, creo que fue, sí, en el 2014, nosotros convocamos al doctor Octavio Esteves, un profesional de Posada, con el que habíamos tenido previamente una charla en la misma Posada, fuimos a verlo. fuimos, viajamos especialmente para hablar con él, y él nos decía que no se debía cometer el mismo error que cometió Brasil y que cometió Posadas durante mucho tiempo, Misiones, con la matanza de perros, porque eso no frenó el avance de la enfermedad, que la política a seguir debe ser otra. Y bueno, creo que hay anunciado una próxima visita de este profesional, me parece, no quiero afirmarlo porque es un comentario que he escuchado nada más, por eso no me quiero adelantar a los hechos, hay personas muy responsables que están trabajando en este tema y por ahí me adelanto, pero esa es nuestra visión. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la leishmaniasis, pero tampoco ser tan categórico.
Sería casi lo similar que lo que se está haciendo con el dengue.
Claro.
Porque el otro día hablábamos con el secretario de Desarrollo Humano, Salud y todo eso, Guillermo Chetauche, y habló de este tema, y tiene algo de coincidencia con lo que vos decís. La eutanasia dependerá del dueño del animal, pero que no sería... sino el tema del cerco y los cuidados respectivos para que esto no se expanda.
Sí, lo que vos tenés que tener es una actitud responsable con respecto al animal que puede estar infectado. Claro. No exponerlo ni a él, ni exponer a los animales del vecindario a que sea un foco de transmisión de la enfermedad. Claro. Y eso es bastante, digamos...
De que la única forma sería que un mosquito lo pique y que lo transporte.
Claro, exactamente.
Porque eso hay que... en el cual hay perros que están que se han mantenido con esta enfermedad, que lamentablemente no tiene retroceso, pero lo han mantenido y han convivido con el perro sin ningún tiempo con los cuidados previos.
Sí, yo te cuento, en la visita que hicimos a Posada para hablar con el doctor Octavio Esteves, él mismo tenía una perra enferma de leishmaniasis y tenía 12 años de edad, y creo que él se la descubrió cuando tenía 2 o 3 años.
Claro, o sea, 10 años convivió con...
Si lo hubiese eutanasiado, como decíamos antes, acá fuera del micrófono, ¿cierto? Años, hubiera sido una injusticia realmente matar a un animal porque estaba... transportando esa enfermedad. Hoy en día, a lo mejor, en algún momento, o no, porque se puede morir de cualquier otra cosa, menos del deterioro que le produce la leishmaniasis, si llegara el caso de que está sufriendo los efectos de la enfermedad, bueno, por ahí es mucho más noble, más...
Pues sí. Pero sería estudiando caso por caso, claro, cada uno. Si vos lo tomás como medida... es más probable que salga la matanza de perro para decir la forma, y me parece que es un error.
Es un error porque volvemos a decirlo de antes, ¿no es cierto? No logramos el control de la enfermedad. Y en cuanto a la diferencia que tiene con el dengue, es que el mosquito del dengue se reproduce en lugares donde hay agua.
Esto en hojas.
Esto va al material orgánico, es decir, donde hay aglomeración de hojas, necesita una determinada temperatura, dicen que del 25 grados en adelante, recién empieza a reproducirse, es decir, que en esta época no hay inconveniente de que el animal, de que el vector este esté circulando. Pero bueno, son...
¿Qué le trae al perrito en este caso, ¿no? Porque vos hablaste de 12 años conviviendo con la enfermedad bajo un tratamiento, seguramente, y todo eso, pero en el caso de no estar, ¿qué es lo que le causa? ¿Qué tipo de males le puede causar a un perrito tener? Y el impacto que puede tener en un humano también. Sí,
eso, digamos que son manifestaciones que por ahí serían mejor que las dijera un veterinario. Ajá. Tal vez después hablemos en algún momento con no puede dar. Yo lo que sé es que generalmente, en la generalidad de los efectos negativos que tienen animales, es el deterioro de distintos órganos de él. Es decir, que pueda afectar como el caso de un ser humano que tiene diabetes. En mi caso, por ejemplo, si yo no me controlo la diabetes, seguramente esta enfermedad me va a ir deteriorando los riñones, me va a deteriorar el hígado, me va a deteriorar una serie de órganos que hacen a la función general del organismo. Bueno, en el animal esta enfermedad es exactamente algo parecido.
La desventaja del animal es que no tiene para manifestarlo.
Claro, simplemente vamos a ver cuando ya esté bastante destruido.
Claro, pasa esto, lamentablemente. Bueno, esto vamos a seguirlo de cerca y esperemos que si se da, bueno, hay un veterinario que estaría atrás de la organización de la llegada de este visitante, sí, que estaría muy bueno en Concordia, sí, o sea que después más cerca vamos a tener la comunicación con el veterinario de acá y si es posible obviamente con el visitante. Che, buenas noticias aparentemente llegarían del sur con el tema que se había generado una controversia, sí, con respecto a tomar como ordenanza la prohibición de la pirotecnia, ¿no? Puntualmente, ¿qué, sí, ciudad era?
La ciudad de Neuquén, capital. Ellos promulgaron hace un par de años la ordenanza que prohibía la venta y uso de la pirotecnia. Hubo un recurso por parte de los fabricantes y comerciantes de pirotecnia, recurrieron a la justicia y el año pasado creo que la justicia dictaminó que tenían libertad de comercializar la pirotecnia. No obstante eso, mantuvieron la prohibición del uso de la pirotecnia, claro, es decir, respaldaron la ordenanza que prohibía el uso de la pirotecnia.
Algo loco, ¿no?
Claro, algo incongruente, porque claro, le permití que le venda, pero no permití que lo usen. Entonces, digamos que queda medio una cosa muy dubitativa, claro, y muy rara, ¿no?
Bueno, aparentemente esto se ha prohibido.
Por lo que he podido leer en estos días, se ha prohibido totalmente tanto la venta, es decir, la comercialización, como el uso de la pirotecnia en la ciudad de Neuquén.
Ahí está.
Esto significa un golpe positivo para que se pueda seguir avanzando en Concordia. Creo que se deben tomar estos ejemplos, que es posible hacerlo, porque por ahí la duda existía en que se está actuando en contra del derecho al libre comercio.
Claro.
¿No? Pero
no, yo no lo veo así, ¿eh?
Yo tampoco, y mucha gente tampoco lo ve así. Los profesionales de la medicina, de la salud, que estaban ahí en la audiencia pública ese día, decían que si bien alguien tiene el derecho a ejercer el libre comercio, también la comunidad tiene derecho a defender su salud.
Más vale, ¿eh?, que sí, más vale que sí. Yo sí, siempre lo voy a repetir, bueno, ya lo hablé con vos, el testimonio de los familiares de chicos con autismo ya te generaba para decir... ¿Eh? Prohibilo, che.
Sí, tremendo, sí. No busquemos más excusas, ya con esto es suficiente, claro. Y si además de eso se agregaron otras exposiciones de otros profesionales, tanto el veterinario Horta también tuvo una exposición muy clara al respecto.
Sí, ni que hablar de los animales, ¿no? Porque aparte, lo que tiene el tema de los animales en la pirotecnia, que el 100% de la gente que tiene animales te manifiesta el tema de lo que padece su animal y a los cuestos. Claro. O sea que eso está fuera de discusión. Ahora, cuando te habla los dos directores, o ponele un director de un sanatorio, como el Sanatorio Concordia, Montanchi, o te habla Rodman, que estuvo mucho tiempo frente del Garat, que hoy está más o menos licenciado por el tema político, te hablan del incremento, ya te está diciendo, che, mirá que acá pasa algo.
Sí, cuando hablaba también este señor Álvarez, el oftalmólogo, con las lesiones que él atiende directamente, yo creo que son argumentaciones que tienen que pesar y mucho sobre este tema. Lo otro es simplemente, digamos, la contrapartida de esto es el comercio y es solamente dinero.
Sí,
puede ser destinado a otra actividad que tal vez incluso le pueda rendir más dinero que, como te decía, el programa anterior, que por casualidad había caído el informe de lo que recaudaban en el año. Hablaban de 600.000 pesos por año de venta de pirotecnia, y veíamos como un kiosco de los llamados Dractor por ahí vende esa cantidad por mes.
Ecuación sencilla, Horacio, costo-beneficio. Acá el beneficiario sería el comerciante, y si vos prohibís el beneficiario sería un montón de gente que hoy por hoy no quiere saber que le tiran un cuete.
Pero claro.
Esto es así. Horacio, bueno, actividad de fin de semana, Día del Niño, nosotros siempre seguimos un poco de cerca lo que pasa con el zoológico o el semi-zoológico que hay acá en la ciudad de Concordia, pero no vimos mucha actividad. Es como que la gente va tomando conciencia, ¿no?, con respecto a este tema de el animal encerrado para exposición, para bienestar de por un ratito de algunas personas.
Sí, es cierto. Nosotros, un grupo de nuestras chicas estuvo visitando la zona y pudimos comprobar de que la asistencia de personas fue muy, muy escasa.
Claro.
Visualizaron solamente dos automóviles que en una de esas eran los autos de algún familiar o del dueño mismo del lugar, pero no demasiados visitantes. Esto a nosotros nos pone, digamos, alerta de que la tendencia que estamos siguiendo y que está siguiendo la comunidad toda, tanto de la Argentina como del mundo, que es no permitir más encierros de animales fuera de su hábitat, creo que va triunfando.
Y acá yo entro en la misma ecuación. Yo uso una ecuación sencilla: costo-beneficio. Sí. El costo de que un animal tenga que padecer lo que padece en una jaula para el bienestar de alguien que puede entrar a verlo 10 minutos. Acá el factor es económico también.
Sí.
El factor del tipo que maneja o que recauda con este lugar o explota, más que la visita que puede provocarle una persona, que cuánto puede estar adelante un elefante.
Y sí, podrá estar 10 minutos, media hora.
¿Cuál es? A un costo altísimo, que es un animal que padece. Porque aunque vos digas lo cuidamos bien, está todo bien, no está en su hábitat, está encerrado,
pierde, no tiene posibilidad de ser su familia, de procrear. Cual. Si procrea, lamentablemente sus crías van a ir a otro encierro, porque no están siendo reproducidas para ser liberadas.
Se nace condenado.
No se está trabajando para algo en beneficio de la especie, sino simplemente es un acto comercial con la crueldad de tener un animal encerrado.
Tal cual.
Hubo algunas consultas por ahí de que, bueno, si se cierra este lugar, ¿qué se hace con los animales que están ahí en este momento?
Sí.
Y bueno, eso es un problema que hay que resolver, y también lo hemos dicho nosotros muchas veces: hay lugares en diferentes países y algunos muy cercanos que están dispuestos a recibir animales que no pueden ser reinsertados en su lugar.
Claro, lo va a llevar a África, porque...
pero hay lugares donde van a tener la libertad que acá no tienen.
Van a estar mejor.
Van a estar mejor, por lo menos esperando el fin de sus días, y lo pueden esperar en libertad.
Y no se va a hacer la cadena de que vuelva otro y todo.
Claro, es decir, liberar esas jaulas cuando salga uno, que no se vuelva a traer otra especie, otro ejemplar, para tenerlo encerrado otro montón de años, ¿no es cierto? Esa es la.
Horacio, el otro día se vieron imágenes terribles de unos tipos lancha, sanguinarios. Sí. Tirándole a unos pobres jabalíes. ¿Qué te genera eso? ¿Qué puedes creer vos que le pase un tipo a hacer esto? Te diría hasta por diversión, porque ¿qué lograba?
Y mira, en eso hay que ver también que cuando hay políticas equivocadas a nivel estatal, los resultados son estos. Si hay una política de no esterilizar perros en nuestra ciudad, vamos a tener la proliferación, y en algún momento va a aparecer un loco que los mata envenenando lobos, o el mismo estado. Claro, recurren a esa medida como para controlar, entre comillas, la cantidad de animales sueltos. Con los jabalíes sucedió algo más o menos similar. Algún trasnochado se le ocurrió introducir una pareja o varios de ellos en la zona del Palmar, y se transformaron en una plaga, porque ese animal no tiene un oponente que controle su población, ¿no es cierto? Como puede ser, qué sé yo, una lechuza que te controla la cantidad de víboras, o un zorro que te controla los ratones, las ratas del campo. El jabalí no tiene oposición, y se han transformado en una población muy grande, que hasta ha causado daños dentro del mismo Palmar, destruyendo las plantas pequeñas, corriendo a otros ejemplares que tienen que vivir en la zona y que sí son útiles en el lugar. Y entonces, ¿qué es lo que hizo la política oficial de mantenimiento de un...? Claro, hasta le pagaban a los cazadores para que vayan a matar jabalí, ¿no? Es decir, que es una crueldad hacerlo, y es una incongruencia lo que hace el Estado al no haber controlado en su momento que alguien pudiera introducir esa especie ahí, sabiendo que iba a ser un invasor y que era negativo para el resto de la población de especies autóctonas. Y después, cuando se transforma en el problema, trata de corregirlo como con la matanza. Lo mismo que sucedió cuando en el año 45, 46 se introducen los castores allá en el sur. Parecía una cosa muy no sí. sé, muy simpática llevar castores porque viven allá en Canadá, en una zona sí, similar a la... Claro, pero el castor también no tiene un enemigo que controle su población y termina siendo un inconveniente. Sí, sí, zona.
Es
y
buena
ahora,
la explicación que está
claro, y esta gente que veíamos ahí con tanta hazaña matar ahí los
animales. Está divirtiéndose,
terrible. Claro. Es decir, se toman después medidas correctivas de lo que se hizo mal, pensando mal, actuando mal y generando inconvenientes que después lo terminan controlando de la peor manera, ¿no?
Si vos querés resaltar un aspecto positivo de todo esto, es el gran repudio que tuvo.
Sí, sí, seguro que sí. Eso,
si vos querés, yo lo positivo me causó un dolor ver esas imágenes, pero el aspecto positivo es que con la gran mayoría de las personas que tuvo acceso a ese video, que estuvo publicado en los diarios digitales, repudio total.
Sí, total. Usted comenta una cosa, vos sabés que un día hablando con Mirta, con mi señora, ella decía, ¿por qué no hacer una campaña de esterilización de esos animales y así no van a decir? Y parecía una cosa, una idea como loca, ¿no? De tomar esa responsabilidad y decir, bueno, pero ¿cómo va a ir a capturar estos animales que son tan difíciles, tan salvajes? Para poder esterilizarlo. Y no es tan loca la idea, porque para eso existen los rifles con dardos adormecedores. Y entonces vos, por ahí no necesitas cazar las hembras, cazar los machos, los esterilizás a todos y no vas a tener reproducción.
Tal cual.
¿No? Por lo menos vas a reducir bastante la reproducción continua que hay. Y lo que parecía tan loco, vimos que en algunos lugares de Australia, sobre todo, estaban trabajando en esa idea para ver de poder castrar, esterilizar los caballos que andan en la enorme, en el territorio que es Australia, ¿no es cierto? Y se convierten por ahí en un problema también.
Sí, 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 sí. ¿Eh? Pero yo, esto que vos dijiste, a mí me encanta ver documentales de animal y todo eso, y siempre está la palabra el equilibrio,
sí,
¿no?
Sí,
y lo tenés que buscar vos. Sí, sí. Y en África es muy común que estén trabajando con ese equilibrio, que el control de los leones, el control de los diferentes animales para justamente mantener el equilibrio de vida que hay en esos sectores, ¿no? Y ahora si vas a hacer un desastre como este, es obvio que este equilibrio se te va de las manos.
Se acomoda enseguida. ¿Sí?
Y aparte si vas después las medidas esas, aparte tampoco es la solución.
Claro.
Porque si
claro,
vos tenés que solucionarlo, pues si vos es como decir, es peor el remedio que la enfermedad.
Claro. Vos tenés un problema y tenés que tratar de corregirlo, no eliminar directamente como si fuera un asesinato o algo para tenerlo
¿qué
controlado?
¿Qué culpa tiene el jabalí en este caso de que lo hayan llevado a un sector en el cual se hizo el dominante?
Claro. El tipo no tuvo nadie que frene su reproducción.
Claro.
Entonces, obviamente, se empiezan a reproducir sin ningún tipo de control y después el inconveniente termina siendo para toda la población en general.
Claro.
Pero bueno, en eso vemos que siempre, la mayoría de las veces, la gran mayoría, el desequilibrio lo produce el mismo hombre. Uh-huh. Y después trata de corregir con peores medidas todavía que las que hizo cuando causó el problema.
Hay un, Pablito, vos seguramente te acordás que hay un capítulo de Los Simpsons que dice, vamos a matar los pajaritos, vamos a traer víboras. Y si las víboras, vamos a traer osos que matan víboras. Y así iban, hasta que era una cadena de matanza, lo hacían total ironía, viste que los Simpsons son muy irónicos.
Sí.
¿Cómo va el tema de las castraciones, Horacio?
Bueno, nosotros estamos trabajando con el tema de las castraciones, gracias a ese bono contribución que el día 13 se sortió, por suerte fueron adjudicados los dos números, primero y segundo premio. Quedaron muy pocos números sin vender.
Fue un éxito, sí.
Y con eso generamos unos dineros como para pagar castraciones, gracias a la acomodación de precios que hizo Elvio Horta desde su clínica, ¿no?
Mira.
Él y Rodrigo Grassi, que van y reducen muchísimo su honorario. Y mañana, no, el miércoles teníamos pensado un nuevo plan de castración, pero la persona que había puesto a disposición el lugar no podía hacerlo ahora porque tenía problemas de familia. Pero de todas maneras, se va a realizar igual. Vamos a ir a buscar los animales con nuestros autos, de alguna manera los vamos a trasladar y los llevaremos a la clínica. Lo vamos a hacer. Y también estamos estamos trabajando, tratando de conseguir el aporte de una institución del nivel nacional. A ver si
que estaría interesado,
en colaborar. Sí, tenemos muy avanzado las tratativas, ojalá que llegue pronto, porque eso significaría no invadir el trabajo de la municipalidad, porque la municipalidad está trabajando las castraciones, está trabajando muy bien, pero si podemos colaborar, potenciar esto, sumar esfuerzos para que el número sea mayor, yo creo que tiene que ser bienvenido, porque se necesita muchísimas castraciones en esta ciudad para poder controlar lo que está siendo desproporcionado, que es el animal vagabundo.
Aparte, a los dos, nada de la hembra, lo más machista, a los dos, esto lo dijo Paola Mario acá también. Dijo acá, mucho la hembra, se puede hacer con el macho también,
Sí, seguro que sí. Incluso es mucho más sencillo y más fácil de recuperarse el animal, y no le cambia ninguno de sus aspectos, digamos, de especie.
Claro,
Sigue siendo igual.
Y si lo están haciendo los mismos veterinarios, ahí ya tiene una garantía de que no tiene un impacto tan negativo.
No,
para con respecto al tema justamente de la pirotecnia, pero en relación a lo que puede pasar con los carros. El otro día, cuando la última vez que estuviste, que hablamos mucho de, hablaba de esto, ¿no? De la audiencia pública, también llevarlo al tema de la problemática de los carros, ¿eh? Vos sabés que llegaron manifestaciones de gente que hasta está viendo más carros últimamente. Y yo te tengo que decir que yo lo veo con preocupación, ¿eh? Por hoy.
Sí, yo también lo veo, porque
veo ahora en y no por los lugares, porque me parece en todos lados, pero como que no hay ni un control, ni hasta en las calles céntricas.
Sí, no, el transporte de tracción a sangre, los carros están en toda la ciudad.
Sí.
Y lo que es peor todavía, manejado por chicos, menores, está a la orden del día.
Que no es, yo
la
quiero
mayoría
decir,
son chicos.
Ni Horacio, ni yo, ni mucha gente que está trabajando en esto, intenta caerle a la gente diciéndole que está mal, pero está mal. Sí. Que un nene vaya manejando un animal de 300 kilos en pleno centro. Está mal por el peligro del nene. Yo lo veo alarmante.
Sí, es muy alarmante, sobre todo si vos te pones a pensar, Pablo, ¿qué expectativa de vida tiene ese chico con 12, a veces hasta de 8 años, 10 años andan arriba de los carros? ¿Qué expectativa tiene él para el futuro? Si está aprendiendo que su forma de ganarse la vida es estar arriba del carro.
Yo el otro día te cuento, me pareció una situación terrible. Te estoy hablando, mirá el lugar que te voy a decir, y voy a decir el lugar del negocio y todo. El Mayené, que está al lado de la cooperativa eléctrica, por el primero de mayo. Sí. Se baja, iban como 5 arriba del carro, una pareja, y se ven los hijos. Se baja el señor con uno de los nenes, uno de los más chicos. Cuando el carro marcha, cuando vuelve a subir el tipo, lo agarra de un brazo al nene y lo revolea arriba del carro. Pero lo revolea como que fuera yo atrás pegado con el auto. Lo revolea y se sube él, el pibito se acomodó y siguió camino como si no. Pero yo decía, se cae, viene otro auto atrás. Si se cae nomás y se pega un raspón o se quiebra, ya hay un daño. Pero vos tenías que ver esa imagen, la verdad que me sorprendió. Y eran chicos muy chiquitos, también venían con los padres. Yo por ahí lo que digo a veces, alarmante, los pibes que vienen solos en los carros. Y a veces estamos hablando de 10, 9 años que van al comando del carro,
Sí, realmente es muy preocupante todo eso, y muy preocupante es que no se tome alguna medida al respecto. No en contra, como decías vos, de la familia, ni de ello. En este momento es lo único que tienen, y por un tiempo van a tener que seguir así. Lamentablemente no lo podés sacar de un día para otro.
Seguro.
Pero al menos empezar a pensar cómo vamos a solucionar eso. Si ya hay una estructura armada con esa famosa ordenanza que nosotros hemos presentado, que es para el basta de tazo, la sartaz, que se transformó después, ¿por qué no intentar eso al menos? Al menos parcialmente, para ver cómo se puede ir solucionando.
O como vos cerraste el documental, el inicio puede ser ya. Y el inicio puede ser empezar a censarlo. Decir, saber qué gente está viviendo, porque hay gente que con los carros no llega ni a sacar para comprarse el pan. Entonces
voy
a
decir,
vale la pena tener un carro.
Sí, yo te cuento el otro día cuando nosotros vino un señor que tenía una Jaguar y dice, no la puedo mantener más, a mí no me da, si ustedes me la reciben por ahí pueden conseguirme alguna otra cosa. Nosotros hicimos una gran movida y conseguimos entregarle una herramienta para que él trabaje y le entregamos una moto guadaña.
Mirá vos,
bueno, cuando se la estamos entregando, viene otra persona y dice, mire, yo tengo ese caballito ahí, tengo este carro, si ustedes no me podrán conseguir algo para,
¿viste?
Para
no,
cambiar
el ejemplo,
entonces ves que el ejemplo que vos estás dando del cambio es positivo y se puede hacer. Lo que lamento es que las autoridades que tienen que ver con esto no lo hagan, y las autoridades que tienen que ver con esto son los municipios.
Sí, sí,
es la municipalidad que tiene que hacerlo. En su momento hubo aportes del Tesoro Nacional incluso para poner en marcha este tipo de actitudes por parte de un municipio, ¿no? Supongo que hoy seguirá estando, y si no está será cuestión de reflotarlo de alguna manera.
Sí, sí, no, yo creo que algo tienen que hacer.
Además no es tan oneroso, no es una cantidad exorbitante la que necesitas. Pensá que una moto guadaña cuesta 8 o 9 mil pesos. Si le vas a dar un motocarro cuesta, bueno, 50 mil, pero...
Bueno, pero igual eso sí, ya es depende de el proyecto en conjunto, claro, ¿no? Es decir, ¿quién tiene acceso al motocarro? Los que realmente hoy fletean.
Claro, no
el resto posiblemente puede buscar otro tipo de maquinaria. Pero yo lo que digo es que acá se requiere un compromiso todo.
Claro.
El otro día contaba el ejemplo, traje el bloque tuyo, llamó un conocido, y lo voy a decir porque a mí me pasó realmente. Tránsito, dejar pasar el carro con los menores, pararte para pedirte los papeles. Esto yo ya te lo he contado. Y acá, muy cerca de la radio, te estoy hablando acá metros de la radio. Dejaron pasar el carro, me pararon a mí, presenté los papeles y me dejaron pasar. Obviamente estaba todo en regla, lo mío, así que me dejaron pasar. Pero ¿cómo dejaron pasar? De nada, vos decís, ¿pero qué me pedís a mí si mirá lo que vaya adelante? Y repito, no es caerle a la gente, esto no,
no
es.
No, para nada. Es tratar de encontrarle una solución a que esa gente no dependa de lo que está dependiendo, porque eso es muy endeble.
Bueno, tal cual. Y tiene montones de peligro.
Sí, tiene montones de peligro y no tienen futuro, no tienen obra social, no tienen jubilación, no tienen cómo atender al chico si se accidenta, porque no tienen dinero, no tienen nada.
Claro. Y para recaudar más y más y más, ahí es donde viene el padecimiento del caballo.
Claro.
Porque lo hace, camina 40 horas por día, bueno, el día tiene 24, pero para exagerar, metiéndolo en lugares hostiles, a veces con las patas rotas. Hay desconocimiento también, porque nosotros el otro día, cuando hablábamos de un trabajo que hicimos con la colaboración de Horacio, un tipo que nos decía y nos mostraba un caballo muy cuidado, nos termina diciendo que estaba preñada y estaba trabajando. Y que imagínense eso a una mujer.
Imposible.
Bueno, Horacio, como siempre, un gustazo hablar con vos, y uno se va poniendo, se pone a veces mal en estos padecimientos, pero bueno.
Tendríamos para todo el día.
Estaría bueno que seguir haciendo hincapié. Me parece que hay gente que hoy está tomando la bandera y eso es importante.
Sí, señor.
Así que un gusto, como siempre, Horacio.
Gracias por recibir.
Ahí está. En 15 días volvemos con este tema, esperemos con novedad, y esperemos, ya que hay un escenario propicio para debatir, debatamos hoy.